Buenas noches. Agujeros negros supermasivos. Nobel de física para la astronomía. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio del Ciencia en Bicicleta con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a propósito del Premio Nobel de Física 2020 sobre dos superagujeros negros en el centro de dos galaxias. Hoy nos acompañan Luz Ángela García, doctora en astronomía de la Universidad de Swinburne, la Universidad Tecnológica en Australia, profesora de la Universidad ECSI de Bogotá, y los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, Germán Chaparro, doctor en astronomía de la Universidad de Groningen, Países Bajos, Pablo Cuartas, doctor en física, de la Universidad de Antioquia, Juan Carlos Muñoz, doctor en astrofísica de la Universidad de Potsdam, Alemania, y Jorge Zuluaga, doctor en física de la Universidad de Antioquia, profesor titular de la misma universidad. Profesora, profesores, bienvenidos.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias. Muchas
gracias, Andrés.
Hola, muchachos. Gracias.
Adelante.
Ah, bueno.
Arranquemos.
Yo les cuento una vez. Vea, es que nosotros en el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia nos reunimos una vez a la semana para echar carretas sobre noticias astronómicas, y eso le decimos un podcast. O sea, lo hacemos bajo la excusa de que es un producto de apropiación social del conocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un poco una actividad similar, en cuanto que yo voy a estarles contando más o menos generalidades sobre la noticia o las noticias que se unen para hablar del Nobel de Física del año pasado, y mis copanelistas van a hacer algunas intervenciones en la medida que quieren hablar de algún tema en particular. Entonces, así lo vamos a manejar, y vamos a tratar de dejar un pequeño espacio al final para hablar o a recibir por lo menos algunos comentarios del público. Entonces, efectivamente, quiero pues primero darle las gracias a la Academia, al Parque Explora, a Andrés, a nuestros patrocinadores por la invitación, porque pues nos gusta muchísimo hablar de estos temas. Entonces, cada excusa que tengamos para hablar de estos temas, y más si estamos reunidos, yo creo que es para nosotros lo máximo. Bueno, entonces, el Premio Nobel de Física del año pasado se repartió entre tres personas. A una persona le tocó la mitad, a otra persona le tocó, a las otras dos personas les tocó a cada una un cuarto, para sumar un Premio Nobel completo.
En este caso... Es curioso.
Sí, ¿cómo se reparte? No es un tercio, un tercio, un tercio, ¿no?
La fracción de Nobel.
Sí, me tocó medio cuarto de Nobel, bueno. Las personas fueron Roger Penrose, quien, les cuento rápidamente, inglés, estudió en Canadá matemáticas durante la Segunda Guerra Mundial, se doctoró en matemáticas en Cambridge, en Reino Unido, y él trabajaba en unos temas matemáticos que eran, de hecho, de mucho interés para la gente que trabajaba en agujeros negros y en relatividad general en esa época, un tema llamado geometría algebraica. Y un colega, un profesor llamado Dennis Sciama, quien fue el mentor de Hawking, del gran físico Hawking, le dijo: véngase para acá y véngase para el lado de la física, y lo convenció. Entonces comenzó a trabajar durante muchos años en Reino Unido y en Estados Unidos en física y pues en estos temas de agujeros negros. También tenemos a Reinhard Genzel, quien es alemán, físico de la Universidad de Freiburg, doctor en física de la Universidad de Bonn, fue postdoc en el Centro de Astrofísica de Harvard. Es profesor en la Universidad de California, Berkeley. Recuerden que es la Universidad de California, pero la de Berkeley, que es una sede aparte, ¿no? Y es de codirector del Instituto Max Planck de Radioastronomía en Alemania. Y tenemos a Andrea Guess, quien es estadounidense, hizo su pregrado en física en el MIT, hizo su doctorado en física en Caltech, y ella trabajó, y esto les va a llamar la atención a algunos de mis copanelistas, originalmente ella trabajaba en discos protoplanetarios, en la formación de planetas, en obtener imágenes de regiones de formación planetaria. Y entonces por eso tenía una gran experiencia en términos de una técnica que se llama óptica adaptativa. Vamos a hablar en un momento. Entonces, este es un Nobel particularmente importante para la astronomía, pero más particularmente importante porque es uno de los pocos premios Nobel que se le han dado a mujeres. Me gustaría invitar a Luz Ángela que nos comente pronto algo sobre esto.
Sí, bueno, es realmente esto fue un premio, digamos que fue una gran alegría para la comunidad científica y sobre todo para las mujeres, porque Andrea Ghez es la cuarta galardonada con el premio Nobel, pero digamos la primera vez en astronomía. Antes de ella, Marie Curie en 1903 había ganado el premio Nobel junto a su esposo Pierre y a Henri Becquerel por el descubrimiento de la radioactividad, y además que Marie Curie también había ganado, pues ganó el premio de química. Entonces, pues digamos que ella tenía una importante contribución en ese campo. Después, en el 63, María Kolbe-Meyer es una de las personas que diseña el modelo de capas nuclear, y junto con otro colaborador se gana el premio Nobel. Y hace muy poco, en el 2018, Donna Strickland con otro grupo se ganó el premio Nobel por sus descubrimientos en fotónica, en particular en la física del láser, y el descubrimiento, digamos, o la aplicación de estas pinzas ópticas que sirven como para varias aplicaciones biológicas. Entonces, pues, Andrea Ghez entra a este selecto grupo y, pues, realmente, además, es fabuloso porque lo hace en astronomía.
Qué bueno. Muchas gracias, Luz Ángela. Resulta que, entonces, para contarles un poco sobre esta historia, porque, pues, es una historia, no es simplemente hechos aislados, vamos a hablar de tres cosas. Primero, ¿qué es un agujero negro? También vamos a hablar a quién se le ocurrió esta idea y cómo comenzamos a buscar, a partir de la idea teórica de los agujeros negros, por un lado entender mejor desde la teoría y por otro lado entender mejor desde observación, es decir, descubrir agujeros negros, que son las dos componentes importantes del premio Nobel del que estamos hablando hoy. Entonces empezamos con qué es un agujero negro. Entonces, la idea más sencilla de qué es un agujero negro es pensar en un objeto tan compacto, tan denso, que tenga tanta gravedad que ni siquiera la luz puede escapar. Es decir, que si yo estuviera, eso es como una idea que uno puede imaginarse, que es, párese en la superficie de ese objeto muy, muy compacto, coja una linterna, apúntela hacia arriba y vea tristemente cómo la luz de la linterna hace y se devuelve, porque la luz no puede escapar. Y esto obedece también en parte a una idea que se conocía pues, desde hace muchos años en la física mecánica, que es la idea de la velocidad de escape. Me gustaría preguntarle a Luz Ángela sobre este tema un poco.
Bueno, sí, de hecho, este concepto, como dice Germán, es pues un resultado directo de la mecánica newtoniana, digamos que no aparece en una descripción un poco más avanzada de la relatividad general, pero es un concepto netamente que mecánica newtoniana que, digamos, que nos da cuenta de ese campo gravitacional. Y lo interesante es que la primera definición de agujero negro es que, digamos, que es un objeto tan compacto con tanta masa que su campo gravitacional no permite, o digamos, la velocidad de escape es superior a la de la luz. Y entonces esa es como una primera idea intuitiva que tenemos de los agujeros negros.
Bueno, y entonces, claro, la persona que primero propuso la idea de los agujeros negros, pues de pronto ustedes tienen algunas ya personas en la cabeza imaginándose nuestra audiencia, quién habrá sido ese primero de la idea, pero tal vez no lo adivinen porque no es algo tan conocido. Ese fue una persona llamada John Michell en 1783, imagínense, hace todo ese tiempo. Por el año de nacimiento sería como el millennial, uno de los millennials del siglo XVIII. Hablando, la idea era un poco relacionada con la velocidad de escape, no exactamente igual, en la que si hay un objeto tan compacto que uno se tropieza y se cae sobre él, entonces uno podría llegar a estar muy de malas porque la aceleración de la gravedad lo haría uno acelerar hasta la velocidad de la luz antes de tocar el piso. Entonces ese era el tipo de objetos que él se imaginaba. Pablo, tú sabes un montón de estos temas de la historia, no sé de si John quieres Mitchell. Complementar.
John Mitchell es posiblemente uno de los filósofos naturales, porque la física antiguamente, recordemos, era la filosofía natural, es posiblemente uno de los más grandes filósofos del siglo XVIII. John Mitchell propuso, por ejemplo, entre otras cosas, las ondas sísmicas, o sea, él propuso la propagación de ondas sísmicas debido a los terremotos, propuso la existencia de sistemas binarios. Él dijo, muchas estrellas deben estar acompañadas, una orbitando alrededor de la otra, interactuando gravitacionalmente, y propuso la existencia de estos objetos a los que él llamó estrellas oscuras. ¿Qué era una estrella oscura? Era una estrella desde la cual, digamos, la velocidad de escape desde su superficie era suficientemente alta para que ni siquiera la luz pudiese escapar, y entonces él la llamó justamente estrella oscura. John Mitchell, pues es muy famoso porque justamente esta propuesta la hizo en la Royal Astronomical Society en Londres. Él fue el que diseñó el aparato experimental de torsión con el que Philip Cavendish pesó o calculó la masa de la Tierra. Eso es otra cosa que me pareció genial, y es que Mitchell pues tiene que ver un montón con, digamos, una cantidad de desarrollos de la física y de la astronomía a finales del siglo XVIII. Pues a esta propuso, por ejemplo, que la forma de encontrar estas estrellas oscuras sería analizando la dinámica cuando interactuaran con estrellas que podíamos ver. Y eso es algo que justamente es lo que se hace en la actualidad para poder, digamos, detectar agujeros negros.
Y bueno, y hay un par de nombres que también vienen a la mente, porque esto es claramente hace muchos años, pero más recientemente tenemos a Einstein, quien fue el padre de estas teorías que nos permiten hablar hoy de agujeros negros, pero también de otro personaje que ha sido un poco también olvidado, pues digamos, no por los físicos, pero tal vez sí por la cultura popular, Schwarzschild. Pablo, creo que tú tienes unas buenas anécdotas ahí.
Pues Karl Schwarzschild era un astrofísico alemán muy famoso, digamos, porque fue el primero que resolvió las ecuaciones de campo de Einstein. Fue el primero que encontró una solución analítica a las ecuaciones de campo, que básicamente describían cómo es el espacio-tiempo alrededor de una masa puntual. Pero imagínense este dato. Por ahí dicen que nadie se acuerda del segundo lugar. Un par de meses después de que Schwarzschild presentara la solución de las ecuaciones de campo de Einstein, que además las hizo mientras estaba en el frente oriental en la Primera Guerra Mundial, él hacía parte, digamos, era oficial del ejército alemán en ese momento, del Imperio Austrohúngaro, y luchando con los rusos, pues allá en medio de las trincheras, resolvió las ecuaciones de campo. Pero al mismo tiempo había un estudiante de Lorentz que estaba trabajando en el problema, se llamaba Johannes Drost, y Johannes Drost encontró la misma solución que Schwarzschild para las ecuaciones de campo, pero nadie
independientemente, ¿no?
Sí, independientemente, un par de meses después de que Schwarzschild encontrara su solución. Entonces, a partir de la relatividad de Einstein y de la solución de las ecuaciones de campo de Schwarzschild, pues empieza, digamos, a construirse esta idea teórica sobre la existencia de los agujeros negros, de lo que pronto podemos hablar un poquito más adelante, porque es que hay una era, digámoslo así, dorada de la historia de los agujeros negros, que es la década de los 60 y los 70 del siglo pasado, en donde la teorización y la, digamos, el análisis físico de estos posibles objetos se desarrolló, digamos, muy rápidamente con la participación de muchos genios, incluyendo al señor Roger Penrose, obviamente. Por ejemplo, en el 58 el señor David Finkelstein fue el que entendió el hecho de que hay el radio de Schwarzschild, que es, digamos, el tamaño del objeto, era un horizonte de sucesos, o sea, es una región en donde la información solo puede pasar en una dirección, y eso es lo que se conoce como una frontera causal. En 1960, Kruskal hizo pues toda la métrica extendida para el agujero negro de Schwarzschild. En el 63, empezaron a encontrar nuevas posibilidades de agujeros negros. El señor Roy Kerr le puso rotación, y después en el 65 Ezra Newman le puso además carga eléctrica al agujero negro. Y entonces a partir de ahí se dice o se desarrolla lo que se conoce como el teorema del no pelo. El teorema del no pelo lo que me dice es que un agujero negro se puede describir fundamentalmente por tres cantidades: la masa, la posible carga eléctrica que tenga y el momentum angular, o sea, la rotación. Y eso fue desarrollado por personas como Werner Israel, Brandon Carter, David Robertson, durante más o menos unos 10 años, entre el 67 y el 77. Y aparecen entonces ahora sí el señor Roger Penrose y el señor Stephen Hawking. Roger Penrose en 1965 publicó un trabajo básicamente de todo el aspecto teórico sobre el colapso gravitacional y la formación de singularidades espaciotemporales. Ese es el trabajo fundamental, digamos, por el cual a él le están entregando el premio Nobel de Física. Pero a partir de ese trabajo, el señor Hawking, que estaba terminando su doctorado en física, se inspiró en el trabajo del señor Roger Penrose, y su tesis de doctorado está relacionada, digamos, con el trabajo de Penrose, en el sentido de que lo que hizo Hawking fue demostrar que el Big Bang mismo, el origen del universo, era también una singularidad espacio-temporal. Entonces, por eso está, digamos, estas décadas del 60 y del 70 son consideradas efectivamente la era dorada de la teoría de los agujeros negros.
Gracias, Pablo. Yo voy a echar reverso un poquito. Tú ya estás en la década de los 70 y yo todavía estoy un poquito atrás en el tiempo. Quería contarles entonces, claro, el trabajo de Schwarzschild comienza a describir por primera vez este tipo de objetos. Hasta ese momento seguían siendo teóricos. Y hubo una cosa curiosa, porque ahorita nos llama mucho la atención el tema de los agujeros negros, pero durante mucho tiempo, y de hecho ciertamente durante la época de Penrose, que mencionaba ahorita Pablo, mucha gente estaba decepcionada de la idea de que los agujeros negros pudieran existir en la realidad. En el 38, el famoso Oppenheimer publicó un artículo en el cual él trataba de modelar realísticamente una nube de polvo que colapsara y formara un agujero negro. Y entonces, poco tiempo después, los rusos, toda la gente comenzó a decir, los rusos, los estadounidenses, los ingleses, comenzaron a decir, eso es absurdo, porque ningún objeto es realmente así, un objeto que no tenga ninguna presión para defenderse del colapso. O también en ese artículo él decía, no, es que toda la materia cae perfectamente hacia adentro de forma esférica, y cualquier persona sabe que, digamos, nada puede ser tan simétrico, tan perfecto en la práctica. Entonces, mucha gente decía, no, esto realmente no va a pasar en la naturaleza. Y unos rusos publicaron, poco tiempo antes de Penrose, un artículo diciendo que efectivamente era imposible que un objeto realista pudiera colapsar hacia un agujero negro. Es decir, que no era posible tener lo que ahorita llamamos una singularidad, un lugar con densidad infinita, era imposible obtenerlo a partir de un objeto real. ¿Y qué objetos reales estamos hablando? Pues los objetos más masivos de la naturaleza, por ejemplo, que conocíamos hasta el momento, como las estrellas. Entonces la idea hasta la época de Penrose, más o menos, hasta los años 60, era que iba a ser muy difícil que en la naturaleza se formaran este tipo de objetos. Sin embargo, la gente comenzó a buscarlos. Y entonces, entre los años 63 y 73, se propuso esta idea que mencionábamos ahora rato, en la cual nosotros podíamos de pronto, si la mayoría de estrellas en el universo son binarias, y una de esas estrellas de pronto colapsara y se convirtiera en un agujero negro, independientemente de qué tan difícil, pero de pronto lo hiciera, entonces la otra estrella podría sacarle tanto material que se formaría lo que conocemos como un disco de acreción alrededor del agujero negro formado por el material de la estrella que no ha colapsado, y ese gas estaría tremendamente caliente, o sea, posiblemente se podría detectar con rayos X. Y esa fue una propuesta por los rusos Seldovich y Gusevnikov en los años 60. Y entonces los estadounidenses, como igual estaban probando misiles intercontinentales, entonces mandaron varios de estos misiles al espacio, pero los astrónomos decían, oiga, lléveme este paquetico. Ese paquetico era un sensor de rayos X. Y encontraron una de estas fuentes de rayos X muy famosa llamada Cygnus X1, que ya conocemos, ya tenemos la idea que es un agujero negro cuya masa es de 15 masas solares, pero eso se demoró un buen rato en recibir más datos para confirmar esta idea. En los años 60 solo era como, uy, qué raro que haya algo emitiendo rayos X en el espacio, porque los rayos X, como ustedes saben, son muy energéticos, nos atraviesan fácilmente y solo se generan en procesos muy radicalmente energéticos. Y entonces, hasta ahí era el conocimiento, digamos, observacional sobre estos objetos. Y entonces, como les mencionaba, llega Penrose, quien era un matemático muy interesado por la geometría, por la matemática. De hecho, él es el creador de este famoso triángulo, se llama el triángulo de Penrose, seguramente lo han visto por ahí, el triángulo imposible.
En muchos logos,
sí, lo habrán visto. Él comenzó a hablar sobre precisamente estas singularidades y su gran trabajo, como lo dijo Pablo, tiene que ver es con esto, tiene que ver con que definitivamente no solo es posible formar singularidades en un colapso de un objeto, sino que es de hecho inevitable. Pues me gustaría invitar a nuestro profe de relatividad, Jorge, que nos cuente un poquito más sobre esto.
Bueno, muy buenas noches. Hombre, aquí hay que preguntarse, escuchando pues a Luz Ángela, a Germán y a Pablo, si toda esta gente y todos estos conceptos existían, ¿por qué solamente le damos el premio Nobel a Roger Penrose? ¿Cierto? Es la pregunta, ¿por qué no se lo dimos a todos los personajes que mencionó?
Ya se murieron.
Ya que ha mencionado Pablo o que ha mencionado o que ha mencionado Germán. Aparte del hecho de que se murieron, porque uno podría decir, ¿por qué no se los dieron en los 70? ¿Por qué no los dieron en los 80? Igual, por esta época empezamos a descubrir cosas así. Pero claro, una de las claves es el descubrimiento del agujero negro central en el agujero negro central de nuestra galaxia. Aquí yo quiero resaltar, pero y que quede muy claro cuál es la contribución que hace tan importante a Roger Penrose en toda esta historia. Germán la mencionaba ahorita y la pasó, digamos, y me parece que es importante que insistamos. El problema del millón aquí es si efectivamente se puede formar un agujero negro en la vida real. A ver, aquí también hay que ampliar un poco la visión de lo que es un agujero negro. Para nosotros un agujero negro, ya lo mencionó Luz Ángela, lo mencionó Germán y Pablo, pues es un cuerpo del que no puede escapar la luz, pero en realidad, bueno, en realidad, y también lo insinuaron las personas que hablaron antes, es una región del espacio. El agujero negro está formado por espacio-tiempo y materia. No sabemos en este momento, no hay absolutamente ninguna pista de en qué forma está esa materia. Ese espacio-tiempo está dividido en dos regiones, ¿cierto? Una región externa, en donde ocurren cosas increíblemente especiales, que son algunas de las dos cosas de las que vamos a hablar más adelante, y una región interna a una superficie dos-dimensional que llama el horizonte de eventos. En el centro de esa región existe lo que se conoce como una singularidad que había sido predicha desde el tiempo del señor Schwarzschild, del señor Schwarzschild, ¿cierto? El problema es, como decía ahorita Germán, que esa singularidad solo se podía formar en la métrica de Schwarzschild en condiciones, así como decimos nosotros en física, suponiendo que la vaca es esférica, ¿cierto? Suponiendo las condiciones más ideales de formar esta singularidad. Ahora, ¿cómo probar que se puede formar en condiciones realistas? Pues la única manera es coger las ecuaciones de Einstein, que son una pesadilla, manipularlas, una pesadilla, resolverlas en situaciones realistas. Porque lo que hacemos la mayoría de los profesores, como los que han visto cursos aquí de cualquier cosa, es resolver los problemas fáciles en la clase y en los exámenes les dejamos lo más difícil a los estudiantes y al final nunca resolvemos los problemas realistas. Entonces, básicamente, Penrose encontró una solución al problema sin pasar por el fango, por el pantano de resolver el problema de forma realista. ¿Y cuál fue la solución? ¿O de dónde vino la solución? De sus amadas matemáticas. En el tiempo de Penrose, nadie conocía unos métodos que venían de la topología. La topología es el área de las matemáticas que estudia de forma muy abstracta el espacio o los espacios y sus propiedades. Y él encontró una manera teórica. El artículo de ahorita si querés pones la de ahí está la diapositiva,
ahí está.
Correcto, el artículo de 1964 es un artículo de 3 páginas y con un método que venía de las matemáticas Penrose demuestra que no importa el pantano que haya ahí de materia, de plasma, etcétera, si la materia atraviesa el horizonte de eventos, y esto es un detalle muy interesante, en realidad Penrose asume que ya hay un agujero negro. Si ya hay un horizonte de eventos, una vez la materia pasa al horizonte de eventos, se forma una singularidad. No importa que chille, patalee, lo que sea, no importa dónde venga, no importa qué fue antes la materia, se forma una singularidad. Pero dejo este último comentario. En su artículo, muy interesantemente, desde 1964, Penrose menciona algo que es premonitorio. En realidad, las singularidades no existen, y esto también lo quiero yo transmitírselo a todos los que me están escuchando. Las singularidades en el centro del agujero negro no pueden existir. Son un defecto de la teoría general de la relatividad, que no es una teoría perfecta. Es casi perfecta, casi. Le falta como 0.1% para ser perfecta. Pero no pueden existir. Claro, resulta que Penrose dice, antes de que la materia que pasa al horizonte de eventos forme la singularidad, algo ocurre. Algo tiene que ocurrir. El espacio-tiempo, una de las posibilidades más increíbles, se acaba, ¿cierto? El espacio-tiempo podría acabarse súbitamente. O la teoría cuántica toma el control, lo decía Penrose en su propio artículo. Entonces, desde ese primer artículo, desde ese artículo que fue, se dice, de los más grandes resultados teóricos de la teoría general de la relatividad de 1915, 50 años, ¿cierto? En ese artículo ya Penrose estaba adivinando lo que esperamos descubrir en el futuro.
Qué chévere, Jorge. Bueno, Luz Ángela también conoce muchísimo este tema. No sé si tienes algo que añadir.
Bueno, una cosa interesantísima de esto que de pronto se puede ver más fácil si vemos como los diagramas, y que creo que es como lo más interesante para nosotros, por ejemplo, este, es que digamos que para los observadores o para las personas que están viendo ese colapso ocurren cosas bien diferentes. Si yo veo que alguien se está aproximando como a esa singularidad, desde muy lejos para mí esa persona cada vez el tiempo se le hace más y más y más lento y esa persona nunca resulta en la singularidad. Entonces creo que eso es como esa idea que tenemos, por ejemplo, digamos que se ha extendido mucho en el cine y eso de cómo se va viendo la persona como cada vez más alargada, y todo esto está muy relacionado con, digamos que los efectos relativistas que ocurren cuando nos estamos aproximando a ese horizonte de eventos. La persona que está muy cerca del agujero negro no percibe nada, para él está simplemente él, digamos que en caída libre, y para él no ocurre nada extraño, pero la persona que lo ve desde muy lejos, que es ese observador que está, o sea, por ejemplo, podríamos ser nosotros, ve que cada vez esta persona como que se aproxima, pero nunca entra. Y eso es lo que nos está representando estos conitos que vemos ahí, que es una descripción matemática muy, muy interesante y además de eso muy poderosa para describir los efectos espacio-temporales que ocurren. Entonces, realmente estos diagramas son muy complejos, pero los conitos lo que nos están diciendo es cómo va a ser, digamos, las observaciones o qué tipo de observaciones puede hacer una persona que está muy cerca de la singularidad o un observador que está muy cerca de la singularidad. Y de hecho, buena parte de estos resultados de trabajar con estos conos de luz es lo que permite que Penrose y Hawking también después tengan resultados teóricos que son bien interesantes y que son los que después van a cimentar buena parte de la matemática que se conoce alrededor de este tema, que se conoce como termodinámica de agujeros negros. Pero yo lo dejo ahí. Digamos que estos diagramas me están representando de forma muy pictórica lo que está ocurriendo con las matemáticas muy complejas que son las que Jorge mencionaba antes.
Y este, de hecho, este diagrama es dibujado por él. Penrose es un dibujante increíblemente bueno con su línea para mostrar las cosas de manera muy ilustrativa. Pero eso es engañoso. Y perdón, antes de avanzar, le vuelvo a hacer una pregunta, o vuelvo a Jorge a hacerle una pregunta, porque es engañoso en lo bonito y en lo simple que parece el dibujo. ¿Tú en qué momento le dirías a un estudiante que se puede sentar a leer uno de estos artículos cómodamente? ¿Qué tan avanzado tiene que ser un estudiante?
Sí, en realidad, pues como lo estaba explicando ahorita Luz Ángela, uno puede explicarle a una persona, a cualquier persona, incluso Stephen Hawking lo hace en su famoso libro, una breve historia del tiempo, es que él escribió una versión más corta posteriormente, pero bueno, él en su libro explica un poco estos diagramas. Entonces, en realidad, tú puedes sentar las bases o las reglas de estos diagramas muy rápidamente. El problema es, ¿cierto?, entender la relación que existe entre las matemáticas de la relatividad general y los diagramas, ¿cierto?, que inventó básicamente, porque una de las características fantásticas también de Penrose es que se inventó maneras esquemáticas de representar una realidad matemática muy compleja. Ahí me recordaba y quería terminar con esto. Entonces, para responder directamente a la pregunta de Germán, nosotros nos pasamos más o menos 3 meses y medio antes de llegar a este diagrama, antes de que los estudiantes puedan convertir matemáticas en estos dibujos en la universidad. Pero quería decirles que para mí, Roger Penrose es el Richard Feynman de la relatividad general. Richard Feynman también fue capaz de hacer una síntesis de métodos matemáticos en dibujos y era una persona genial. Y diría otra cosa de Penrose. Penrose a mí me parece un polímata. Es una persona que es buena en muchas áreas de la ciencia.
Yo por esa frase yo te la invertiría. Pues Feynman es más famoso, obviamente, pero yo diría más bien Feynman es el Penrose de las partículas.
De la física de partículas.
De la física de partículas, sí. Penrose es un tipo completamente recto. Recto y correcto. Bueno, entonces avanzo un poco para el tema de las observaciones para ir conectando con el futuro. O sea, todavía estoy en los 60s, perdón, los 60s fueron muy chéveres, entonces por eso todavía me quedo ahí. Resulta que por los 60s se comenzó a identificar un tipo de objetos que parecían ser estrellas, pero que se sabía que de ninguna manera podían ser estrellas, llamados los cuásares, objetos en el cielo, que eran muy, muy brillantes, pero no se sabía de dónde eran. O sea, tenían cara de estrellas, por lo que eran simplemente puntos en el cielo, pero no se parecían para nada a ninguna otra estrella. Por eso cuásar es cuasi estelar, porque realmente no lo era. Entonces, Martin Schmidt y Alan Sandage proponen que realmente lo que tenemos no son estrellas, sino galaxias muy lejanas, pero berracamente luminosas, intrínsecamente muy luminosas. Y entonces la gente se comienza a preguntar, ok, bien, les creemos porque las observaciones lo demuestran, pero ¿por qué son tan luminosas? Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí a la derecha una imagen de una galaxia a 2.500 millones de años luz, de distancia. ¿Cómo la vemos tan brillante? Y entonces, precisamente, se vuelve a la propuesta de Salpeter y Seldovich en el 64, que dice, lo único que puede generar tanta energía es un proceso de acreción, o sea, de materia que cae en un agujero negro y se calienta tanto en ese proceso que pues comienza a ser muy, muy, muy luminoso. En este caso, pues ya no estamos hablando de un agujero negro estelar, digamos, compañero de otra estrella binaria, sino estamos hablando de agujeros negros supermasivos en el caso de los cuásares, con el orden de millones de masas solares, y entonces eso pues le explotó la cabeza a mucha gente, ¿cómo es posible? ¿A qué horas yo reúno tanta materia? Sí, es como cuando uno ve pasar un Ferrari en Bogotá y en Medellín, y uno dice, ¿a qué horas ahorraron? Sí, es raro, mágico, se podría decir. Entonces la gente comenzó a proponer, bueno, estos objetos seguramente están, y al afinar las observaciones se comenzaron a dar cuenta que quedaban en el centro de las galaxias, no eran en cualquier lado, sino el centro de las galaxias, y la gente comenzó a pensar, bueno, de pronto hay algo parecido en nuestra propia galaxia, y comenzó a adentrarse en el estudio del centro de nuestra propia galaxia, a ver si de pronto encontrábamos uno de estos objetos ahí. Entonces aquí tenemos una imagen de la Vía Láctea, como no se puede ver sino en muy poquitas partes del planeta, pero como la podríamos entender, es un disco donde estamos viendo la mayoría de estrellas y gas, pero más notoriamente polvo que nos impide ver la luz de todas las estrellas que hay en nuestra galaxia. Y si nos acercamos al centro, podemos tratar de hacer observaciones con, por ejemplo, luz infrarroja, para poder ver más allá del polvo, como en esta imagen que se ve como en rojito, eso es lo que se ve en luz infrarroja, pero también podríamos prender nuestros detectores de rayos X, como el telescopio espacial Chandra, que en esta imagen, la parte que es blanquita, nos muestra regiones que son muy activas en rayos X. Y entonces ustedes se dan cuenta que hay un puntito ahí a la derecha, llamado Sagittarius A, o en una región ahí que es muy brillante en rayos X. Entonces decimos, uy, de pronto hay algo interesante. Entonces nos acercamos y nos damos cuenta que también es muy ruidoso en radio, no solo en rayos X, sino en ondas de radio. Y entonces esto más o menos ya se sabía a finales de los años, a mitad de los años 80, ya se conocía muy bien que el centro de la Vía Láctea era muy ruidoso en términos de ondas de radio. Esto es una imagen tomada por el arreglo de radiotelescopios VLA, famoso por la película Contacto. Nos muestra una región de 4 por 4 años luz donde hay algo que está amasando una cantidad de gas en unas regiones muy extensas. Y entonces la gente comenzó a decir, uy, ahí hay algo interesante. Entonces dijeron, vamos a mirar más allá con mucho más detalle. Y los primeros en proponer que seguramente ese movimiento de gas se podía explicar por un agujero negro supermasivo fue otro Nobel, Charles Townes, quien fue el inventor del láser, quien tenía como como estudiante no, sino como asistente de investigación, como postdoc, a Reinhard Genzel, el uno de los cuartos de Nobel de los que estamos hablando, quienes hicieron esta propuesta. Dijeron, ese gas que estamos viendo en radio, que es curioso decirlo, pero lo podemos ver a través de radio, es solo explicable a través de la presencia de un agujero negro, que es el que hace que esté amasando toda esa cantidad de material ahí alrededor. Y entonces ahí comenzó la búsqueda de cómo hacemos para mejorar nuestros telescopios tanto como para ver allá lo que está pasando en detalle. Y los telescopios no daban. Entonces aquí llega Andrea Ghez, quien tenía una gran experiencia trabajando en una técnica llamada óptica adaptativa, que se basa en hacer, es como un sistema de control para los telescopios que sufren por la turbulencia atmosférica, y entonces hace una corrección al lente para evitar el efecto de la turbulencia atmosférica, para ver muy clarito el cielo. Y Andrea tenía una gran cantidad de experiencia en este tema durante su trabajo doctoral y postdoctoral. Y entonces ella escuchó este tema de los agujeros negros y dijo, pues yo tengo acceso a los instrumentos y conozco muy bien la técnica. Entonces se puso a hacer la observación con unos telescopios a los cuales ella tenía acceso, pero obviamente Genzel tampoco se quedó quieto y esencialmente se puso a hacer lo mismo. Aquí vemos una imagen de qué tanto logra mejorar la óptica adaptativa, esa técnica de control de la óptica para mejorar una imagen. Y entonces comienza la competencia entre estos dos grupos. Andrea Ghez, basada en UCLA, en la Universidad de California de Los Ángeles. En ese momento estaba Genzel en la Universidad de California en Berkeley. Andrea Ghez, entonces, desde su grupo de Los Ángeles, trabaja con los telescopios Keck 1 y 2 en Hawái, que son en Estados Unidos, y Genzel, por su parte, utiliza los telescopios del VLT, el Very Large Telescope, en Chile. Y entonces los dos comienzan a empujar, a tirar y a jalar con este tema para poder encontrar cada vez con más detalle qué había ahí en esa región. Y ahí lo que vamos a encontrar son estrellas. O sea, como en muchas partes de la galaxia encontramos estrellas. Y ellos lo que hicieron fue mapear esa trayectoria de las estrellas que se veían en esa región, ya con óptica adaptativa se veían mucho más claritas, y entonces se van a ese centro de la Vía Láctea y lo que encuentran es este tipo de movimientos, que las estrellas no están estáticas, sino que se están moviendo, y entonces se están moviendo alrededor de un objeto que realmente no podemos ver. Están las fechas, o sea, desde los 90s hasta casi el año pasado, estamos encontrando trayectorias completas, órbitas completas de estas estrellas alrededor de un objeto que realmente no estamos viendo. Pero gracias a lo que conocemos sobre cómo es la física de las órbitas, entonces podemos deducir qué puede haber ahí. Y lo único que puede haber ahí, ahorita Juan Carlos de pronto dice que no, pero una de las cosas que de pronto pueden haber ahí es un objeto muy compacto que carga una cantidad de masa muy grande. ¿Qué tan grande? Por el orden de unos 4 millones de masas solares. O sea, como si pusiéramos 100 soles por 100 soles por 100 soles, o sea, 1 millón y 4 de esos cubitos en una región ultra compacta y además que no es muy brillante en infrarrojo. Entonces lo que se hace es esencialmente rastrear esas órbitas y a partir de esas órbitas reconstruir cuál es el objeto, cuál es el culpable que está causando eso. Pero me gustaría que Juan Carlos nos contara un poquito más de eso, porque tengo entendido que eso puede no ser tan así, porque esas estrellas albergan un montón de misterios de por sí.
A mí solamente ver esta gráfica que estamos viendo aquí, o la animación que estábamos viendo antes, siempre me saca una sonrisa, porque es que son cosas excelentes y sorprendentes. ¿Cuántas personas están atendiendo esta charla y cuántas personas han visto estrellas moverse en el cielo? Nunca. Nosotros no vemos las estrellas moverse. De pronto, con mucha precisión, logramos ver el movimiento de la estrella de Barnard, pero nunca podemos ver un movimiento con estas características, ver una estrella que se mueve en órbita alrededor de algo que aquí evidentemente no se ve. Se ve una estrellita dibujada, pero alrededor de una cosa que no se ve, y que completa hasta el día de hoy casi dos periodos. A mí simplemente me alegra mucho ver esto. Yo la primera publicación que vi con relación a este trabajo fue precisamente en un reporte de la ESO en el año 2002, en el que precisamente se reportaba básicamente el primer periodo orbital de la estrella S2, que completa un periodo y que es básicamente la estrella maestra, con las observaciones y con los dos semiperiodos completos que ya ha dado la estrella, se puede establecer con mucha precisión la masa del sistema o del objeto que debería estar en el centro del lugar. Hay muchas cosas de las que uno podría hablar al respecto de esta observación. La primera de ellas es, por ejemplo, piensen ustedes que lo que estamos viendo aquí lo estamos viendo muy grande, pero cuando uno mira en el cielo, realmente a lo que los telescopios le están apuntando es a una región que subtiende el mismo tamaño que subtendería un cabello suyo puesto a 10 metros de distancia. Lo que estamos viendo aquí subtiende del orden de un segundo de arco. Un segundo de arco es hacer de cuenta que usted se arranca un cabello si todavía los tiene y lo pone a 10 metros de distancia. Viendo eso así, a esa distancia, es lo que usted está viendo, pero proyectado en el cielo y oscuro. De un cabello recibimos más fotones que de todas las estrellas que nosotros estamos viendo aquí. De ahí la necesidad de utilizar los telescopios Keck y los telescopios del VLT. Keck tiene espejos que son de más de 8 metros de diámetro. Los telescopios VLT tienen diámetros que son del orden de un poquito más de 8 metros. Y con anterioridad los telescopios no nos permitían hacer eso. El uso de la tecnología de la óptica adaptativa además nos permite corregir todos los efectos aberrantes de la turbulencia atmosférica, que simplemente borrar. No podríamos ver las estrellas individuales, sino que veríamos una sola mancha. El uso de toda esta tecnología ha sido principal actor en la detectabilidad de estos eventos, que sin lugar a duda, pues como lo vemos acá y describiendo el movimiento de las estrellas a la luz de la teoría, resolviendo las ecuaciones de movimiento, pues, y comparándola con estas observaciones, uno encuentra que en efecto es muy posible que lo que tengamos allí, como le dice Germán, es un agujero negro supermasivo con del orden de 4 millones de masas solares, que no es de las cosas más masivas que uno encuentra en el centro de una galaxia como la Vía Láctea. Seguro y con seguridad se han detectado agujeros negros supermasivos mucho más grandes. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que, si bien el premio Nobel que se otorgó el año pasado se otorgó por la evidencia directa en favor de la presencia de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, aparentemente no es necesariamente la única teoría. Probablemente hay diferentes escenarios. Hay uno que a mí me gusta mucho, que lo discutíamos en algún otro escenario en el podcast con nuestros compañeros de charla hoy. Es, por ejemplo, hay un modelo que sugiere que uno podría tener en el interior y permeando a toda la galaxia un baño de partículas que se llaman fermiones, un caldo de fermiones, partículas que no sabemos realmente en esencia cuál es su naturaleza, que podrían de manera conjunta describir la dinámica de estas estrellas en el centro de la galaxia y a su vez la presencia del halo de materia oscura. Estas partículas que en su modelo, en el que particularmente además participan un par de físicos colombianos de la Universidad Industrial de Santander, Darquinos los llaman, podría a su vez describir estas mismas observaciones, de tal manera que si bien el premio Nobel se ha otorgado a este grupo de personas, en particular por la muy posible detección de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, hay todavía la puerta abierta a que diferentes escenarios teóricos nos permitan decir, vea, de pronto lo que hay allá no es un agujero negro, sino un núcleo compacto de Darquinos que hacen parte de la distribución de materia oscura de Darquinos de nuestra galaxia. Faltará ver que podamos tener una imagen completa del horizonte del agujero negro para poder verificar de manera contundente si lo que hay allí es o no es un agujero negro o es otro tipo de estructura exótica que bien son posibles en el escenario de las teorías de la relatividad general.
Qué bueno, Juan Carlos. No, sí, es que esto tiene muchísima tela por cortar. Otro gran misterio, y de hecho eso me lleva a dónde están ellos ahora, es el origen de estas estrellas, porque además uno de los trabajos importantes de Andrea Ghez fue descubrir que estas estrellas son demasiado jóvenes, como que ya es muy sospechoso que estén ahí. Para continuar con mi metáfora del Ferrari, imagínense que el Ferrari lo maneja un chino de 18 años, todavía más misterioso.
No es normal en el centro de la galaxia tener estrellas con las características con las que se están observando en esta región del centro de la galaxia. Entonces, aparte de que no es normal encontrar estas estrellas en el bulbo de la galaxia, es muy atípico encontrarlas en el puro centro y en las condiciones en las que ellas están. Entonces hay diferentes escenarios entre los que se encuentran, por ejemplo, que las estrellas fueron capturadas por una asociación estelar que se formó en el vecindario del centro de la galaxia y fueron capturadas. Hay otros escenarios que sugieren que son pares de estrellas binarias en los cuales una de las estrellas, el par se rompe, una de las estrellas escapa y la otra estrella queda capturada en el agujero negro o ligada gravitacionalmente al agujero negro. Hay diferentes teorías, hay un surto de teorías y realmente todas compiten porque algunas explican un pedacito de lo que estamos viendo, otras explican otro pedacito de lo que estamos viendo, pero realmente no hay un escenario completo que nos permita entender de dónde diablos salieron las estrellas que estamos viendo ahí y algunas cosas que no se ven completamente. Hay, por ejemplo, hay una asociación o un observable allí en la región del centro de la galaxia que se conoce como G2, se llama G2, no S. Las que tienen ese en ese dibujito son estrellas claramente identificables. Este G2 es una zona, un objeto nebular. Realmente no se sabe si es una estrella enana que está muy inflada o si es una nube de gas todavía, desafortunadamente, precisamente porque como estos objetos están tan lejos, están alrededor de 25.000 años luz de distancia y es una cosita súper chiquitica del tamaño de un objeto como el Sol. Pues a esa distancia no tenemos la resolución suficiente para poder ver en detalle si en efecto es una estrella enana o una nube de gas que está orbitando igualmente alrededor del centro de la galaxia. Entonces la idea es que hay una nube de intriga alrededor de cuál es la naturaleza, cuál es el origen de estas estrellas y por qué estas estrellas están allí particularmente en el centro de la galaxia.
Pero además, Juan, hay otras, digamos que hay otros objetos interesantes en la misma región. Hay una nube molecular gigante que se conoce como Sagitario B, hay remanentes de supernova, lo que significa que obviamente estas estrellas evolucionan muy rápido y posiblemente hay varias que ya explotaron, etcétera, etcétera.
El centro de la galaxia realmente la zona del centro de la galaxia se conoce como la zona del complejo de Sagitario. Y Sagitario A estrella, que es el lugar específico donde está ahí la figurita del agujero negro, si en efecto está allí, es solo una porción de una región del vecindario del centro de la galaxia en el que hay un hervidero de procesos astrofísicos impresionantes. Hay formación estelar reciente, hay remanentes de explosiones de supernova, hay estrellas de tipo Wolf-Rayet evidenciando actividad estelar muy frecuente, hay campos magnéticos intensos y emisión en rayos X y en ondas de radio, como lo decía Germán, lo que evidencia que va a ser astrofísica y todo lo que uno quiera en el centro de la galaxia. El asunto es que apenas llevamos observando el centro de la galaxia 30 años y de esos 30 años llevamos observando con más o menos buena calidad los últimos 20, de tal manera que realmente nos falta un poquito más de tiempo y de información para poder entender con precisión qué es todo lo que está pasando allí en esa región de la galaxia.
Bueno, permítanme cerrar entonces con un dónde están ahora, porque hay muchos temas abiertos de investigación en los que estas personas y muchas personas alrededor del mundo están trabajando, pero bueno, actualmente Roger Penrose tiene 89 años, es profesor emérito de matemáticas desde la Universidad de Oxford en Reino Unido. En el año que hizo su gran aporte, él tenía 33 años. Andrea Ghez es actualmente profesora en el Departamento de Física en la Universidad de California de Los Ángeles, todavía está ahí, tiene 56 años, Y cuando hizo su primer gran aporte en esta área tenía 33 años. No nos sintamos mal. Reinhard Genzel, actualmente es profesor codirector del Instituto Max Planck para Física Extraterrestre en Garching, en Alemania, y también todavía es profesor de la Universidad de California en Berkeley. Tiene 69 años y su primer gran artículo, seguido por un montón de trabajos más, fue a la edad de 44 años.
Ese nos da más esperanza.
Ese nos gusta más, ese nos gusta más.
¿Cómo es una singularidad y cuál sería su aspecto?
Primero es como preguntarse cómo, qué es una línea recta o qué es un punto o qué es un plano. Primero, son cosas que no existen, es decir, son cosas ideales, son ideas, no existen, los puntos no existen, las líneas rectas no existen, una definición matemática, ¿cierto? La singularidad de un agujero negro sin rotación, sin momentum angular, sería un punto matemático, ¿correcto? Pero es una respuesta matemática. Repito, yo quiero insistir en esta idea, es casi imposible que exista una entidad física como esa, porque hay mucha, mucha física antes de que se forme una singularidad que no hemos descubierto.
¿Y entonces surgió el universo a partir de una singularidad?
Yo quiero complementar
la teoría de Hawking.
Aparte del comentario muy elegante de Jorge, yo creo que es un comentario no tan elegante, pero realmente en física una singularidad es una forma elegante de decir no tenemos ni idea.
No sabemos.
No tenemos eso, ni idea de que lo que...
Es lo que para los médicos es un virus. Cuando no saben que existe, usted tiene un virus.
Para responderle a Héctor sobre el origen del universo, no hay singularidad inicial tampoco en un universo más, en un universo regido por reglas que no sean solo la relatividad general. Es decir, aunque hay, existe la posibilidad de que bajo ciertas condiciones, hay unas cosas que en relatividad general que llaman las condiciones de energía, que no sabemos si se cumplieron o se violaron al principio del universo. Pero lo que sí sabemos es que con la teoría cuántica, ensuciando las cosas, con, por ejemplo, la posibilidad de que haya materia que no conocemos hoy en el universo, pero que existió durante el Big Bang, es muy difícil que haya una singularidad en el sentido matemático de la palabra. Y aquí quiero mencionarles, para que pongan en el horizonte, una cosa no más, una sola cosa. La teoría cíclica conformal de Roger Penrose sobre la evolución y el origen del universo, que está cada vez dando más de qué hablar y que obviamente no incluye necesariamente una singularidad.
No, yo quería decir que en ese sentido, digamos que nosotros sabemos que la teoría de física que tenemos hoy en día, con toda la cuántica y toda la complejidad de la relatividad general, es válida hasta un tiempo que es posterior a lo que nosotros llamamos T igual a cero, o sea, nuestro origen de lo que sea que es el universo. No está descrito por la teoría con la que contamos. Entonces, digamos que qué pasó antes de hasta dónde llega la validez de nuestra teoría es algo que no nos podemos responder con la teoría con la que contamos. Digamos que eso de alguna manera nos salva de decir que es esa singularidad inicial porque no está contemplado entre la teoría que hemos descrito o que tenemos desde la física.
Teodoro Zúñiga sigue insistiendo con lo de la singularidad y le pregunta a Jorge si justamente esa singularidad violaría un principio de conservación de la energía.
Para nada, no. La singularidad es un resultado que, a propósito, no, se nos ha olvidado mencionar en todo esto una cosa, y es que el resultado de Penrose de 1964 muestra que el universo tiene fin, que hay un fin. El resultado de Hawking unos años posterior muestra que el universo podría tener un origen. Es decir, podrían haber parte del universo que nacieron en una singularidad inicial y parte del universo que terminaron en una singularidad en la singularidad de los agujeros negros, en teoría, o sea, suponiendo que la vaca es esférica o por lo menos helicoidal. Entonces, no hay violación de la energía, es una cosa completamente consistente con ese principio.
Colombia tiene telescopios potentes, porque estamos hablando del BLT en Chile, de los Keck en Hawái, que esos son los Ferraris. Ahí está, Colombia tiene telescopios potentes, Germán.
El telescopio más grande en el cual Colombia tiene participación actualmente es en Chile y tiene un metro, es el telescopio de un metro de la silla en el cual nosotros en la Universidad de Antioquia tenemos una participación. Y ese es el más grande en Chile y también en Colombia. En Colombia no hay un telescopio de un metro, creo que tal vez hay uno que tiene alguien por allá en el monte, alguna vez lo vi y no pude volver a encontrar.
¿El de San Vicente cuánto tiene, Juan?
64.
Tiene 64 centímetros.
El de San Vicente Ferrer. Exacto.
Pero esos son los telescopios más grandes a los que, tenemos acceso aquí en Colombia. No tenemos, lamentablemente, los cielos realmente, ni los fondos para tener un telescopio lo suficientemente grande.
Quiero hacer una acotación.
Sí.
Sin embargo, astrónomos y astrónomas colombianos seguramente han hecho observaciones con los telescopios más grandes del mundo.
Claro.
Y con telescopios espaciales, que son realmente telescopios que puede usar toda la comunidad.
Sí, exacto. Eso es para todos los científicos que tengan un buen proyecto de investigación. Uh-huh. ¿Cuántos kilómetros o cuántos años luz tiene de tamaño Sagitario A? Pues Sagitario A, estrellita, que es el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, si es que existe, de acuerdo con las otras opciones que planteaba Juan Carlos, tiene un radio, ojo, del orden de horas luz, de unas 6 horas luz. Es un volumen de un radio de unos 7,000 millones de kilómetros. O sea, sería un poco más allá de la órbita de Neptuno, no sé, por ahí, digamos, no, de hecho un poquito más grande, pero es, imagínense, una región, un volumen más o menos del tamaño del sistema solar, de la región de los planetas del sistema solar, donde hay 4 millones de masas solares contenidas. Eso es básicamente Sagitario A estrellita.
De hecho, ese es más o menos la estimación del tamaño de la zona más interna. Las estrellas, en esa animacioncita que estábamos viendo y donde se veían las órbitas de las estrellas, tienen un tamaño que es comparable con la zona interna de la nube de Oort, del orden de 1,000 unidades astronómicas. Es decir, en esa imagen que estábamos viendo, donde se pueden observar una veintena, una treintena de estrellas, tenemos esas 20 o 30 estrellas contenidas en un volumen que es comparable con el sistema solar y con la zona más pequeñita de nuestro sistema solar. Estamos hablando de una región del espacio que es para la escala de la galaxia es chiringuitica, pero muy, muy, muy pequeñita. Todo el complejo de Sagitario tiene un tamaño que es del orden de una fracción de un parsec, es un poquito menos de un parsec, pero todo el complejo completo, desde el que les hablamos, que hay remanentes de supernova, estrellas naciendo, todo. Pero la región central y esta zona donde vemos las estrellas moviéndose es del tamaño de nuestro sistema solar.
Pero quiero acotar ahí, el horizonte de eventos es 10 veces más grande que el Sol, solamente. Es decir, realmente es un cuerpo muy
pequeño. Es del tamaño
pequeño.
De la órbita de Saturno, sí. Más o menos de la
órbita. No, 10 veces más grande que el Sol, que son 8 millones de kilómetros.
8 millones de kilómetros.
Pero hay un detalle muy interesante, y es, visto desde la Tierra, el tamaño del horizonte de eventos sería más o menos igual al del horizonte de eventos de M87, ¿cierto? Y que fue el que fue observado en el año 2019, desde el 2017, con el Event Horizon Telescope. Y eso implica que si se ven del mismo tamaño, que en el futuro podríamos tener una fotografía del horizonte de eventos, de cerca al horizonte de eventos del agujero negro central de la Vía Láctea.
Pero para eso necesitamos que haya materia ahí cayendo para poder fotografiar la materia, porque es que el horizonte no lo podemos ver. ¿Cómo se puede explicar la entropía de un agujero negro o del universo sin tener una idea clara de lo que es exactamente la gravedad o una teoría cuántica de la gravedad?
Se lo chuto a Luz Ángela.
Bueno, digamos que es un cálculo esencialmente que surge de la teoría, pero digamos que no tiene, o sea, aparece como una analogía de los conceptos que tenemos en termodinámica. Yo diría que hacer así como, digamos, esta equivalencia directa no es lo mejor, sobre todo porque son conceptos que, digamos, que asociamos para describir el objeto. Entonces, lo que tenemos ahí es una singularidad y, pues, recubierta por sorprendentes eventos, pero yo no haría una equivalencia tan directa. De hecho, este concepto de termodinámica de agujeros negros surge justamente como esa equivalencia con respecto a la termodinámica que conocemos desde el punto de vista físico. Y es como una forma que tenemos para describir. Y esencialmente surge es porque sabemos que el horizonte de eventos nunca se encoge, siempre crece. Entonces, eso es algo que nosotros sabemos que ocurre con la entropía. Entonces, digamos que desde ahí comienza esa equivalencia y es una forma en que uno puede, digamos, entender esos cálculos que son teóricos y que son súper ladrilludos. O sea, yo aquí quiero parar porque realmente sí es bastante, bastante compleja esa interpretación.
Yo quiero hacer una analogía final para que entiendan la complejidad de la que está mencionando Luz Ángela. Si ustedes han oído hablar del spin de las partículas, que es supuestamente la rotación, pues sabrán que no puede una partícula elemental, que no tiene forma, rotar. Eso se sabe desde siempre. El spin es en la física de partículas. El spin es a la rotación de un cuerpo, lo que la entropía de un agujero negro es a la entropía que nosotros conocemos de los gases. O sea, es un concepto nuevo, es una entropía nueva, es un concepto que no tiene que ver con la entropía que vemos en la universidad, como dice Lusa, es un concepto matemático mucho más sofisticado.
Y entonces, ya que usted mencionó la entropía de los agujeros y este tema, ¿por qué no seguimos con, según Hawking, cómo es la radiación Hawking? ¿Cómo se toman las partículas virtuales que logran escapar en el horizonte de sucesos, según el señor Hawking, como partículas reales? ¿Qué tipo de radiación se podría medir? A ver, Luz Ángela.
Bueno, digamos que sabemos que dos partículas con iguales propiedades, pero carga diferente, se pueden aniquilar. Y en principio uno puede asociar a eso una radiación, saldría luz que uno podría medir, y eso se mide en el laboratorio. Nosotros ya lo hemos hecho, hemos visto creación y aniquilación de pares. Entonces Hawking propone un ejercicio interesante. Supongamos que muy cerquita del horizonte de eventos se da una creación de pares. Pero entonces una de las partículas cae inevitablemente al horizonte y la otra se me escapa, porque la otra va a salir, digamos que por conservación de momento lineal, la otra va a salir en la dirección opuesta. Entonces yo logré quitarle algo de esa energía y de esa radiación al agujero negro, porque claro, se me fue una partícula, pero yo sé, yo puedo obtener información de la otra partícula que no cayó en el horizonte, y esa partícula es lo que conocemos como radiación Hawking. Entonces, es un concepto bien complejo, pero él lo que dice es, usemos este concepto que ya conocemos de creación y aniquilación de pares y pongámoslo muy cerquita del horizonte de eventos, y somos tan afortunados que logramos que una partícula caiga pero la otra no. Entonces me voy a quedar es con la información que se escapó, la información que no cayó, y esa va a ser la partícula que vamos a usar para describir esa radiación.
¿Por qué nos interesa tanto la ciencia de los agujeros negros? ¿Por qué estudiar agujeros negros? A ver, Juan.
¿Por qué estudiar agujeros negros? Entre comillas, la diferencia entre estudiar agujeros negros y estudiar el interior de la Tierra son la misma cosa desde el punto de vista epistemológico, y es cómo se comporta el universo en el que nosotros estamos habitando. Estudiar los agujeros negros nos permite, por ejemplo, comprobar, como se ha hecho hasta el momento, la validez de las teorías de la relatividad general, por citar un ejemplo. Comprobar la validez de nuestras teorías. El universo allá afuera es mucho más rico en fenomenología que lo que nosotros tenemos aquí a dos o tres cuadras. Esa riqueza en la fenomenología nos permite poner a prueba nuestras teorías, y poniendo a prueba nuestras teorías verificamos si son correctas o no, y podemos crecer, ir más allá en la frontera del conocimiento de nuestro universo. ¿Para qué sirve, por ejemplo, la teoría de relatividad general? Vaya, pregúntele a su GPS, vaya, pregúntele a los médicos radiólogos. Hay muchas aplicaciones, hay diferentes aplicaciones en nuestra vida cotidiana que están basadas precisamente en esas teorías que se ven tan sofisticadas, pero que realmente se ponen en evidencia, que se prueban, que se ponen a prueba, realmente no aquí en la Tierra en muchos casos, sino allá afuera, donde se dan las condiciones físicas de energía, de temperatura, de densidad, para poder evidenciar y verificar la realidad de esa, de ese experimento, por decirlo así, de ese fenómeno a la luz de nuestra teoría. Germancho tiene algo también para decir ahí.
Quiero responder, porque estuve escuchando unas entrevistas a Penrose, y a Penrose le hicieron esa misma pregunta, entonces les quiero traer la respuesta.
¡Uy! Nos vas a traer la respuesta de Penrose. No, excelente.
Y usted me dejó hablar a mi hermano.
La respuesta a Penrose. No,
hombre. A Penrose le preguntaron eso, y Penrose respondió alrededor precisamente del concepto de entropía. Entonces, si bien ahorita ustedes dijeron que claramente el concepto de entropía que estamos hablando ahorita desde los agujeros negros es diferente a la entropía termodinámica, como normalmente estamos acostumbrados, eso no significa que sea un concepto que solo se aplica a agujeros negros. No, o sea, también lo aplicamos a la podemos pensar en la entropía del sistema solar, de la distribución gravitacional de los objetos en el sistema solar. Y de hecho, pues si nosotros pensamos en esos términos, los agujeros negros son los objetos que más entropía tienen en el universo, ¿sí? Entonces es importantísimo entender, para poder entender el destino del universo a gran escala, estos son escenarios a pequeña escala en los cuales tenemos una cantidad tremendamente alta de entropía desde este punto de vista. Esa fue la Oiga, respuesta de Penrose.
Yo les tengo una respuesta superficial. Yo le predigo
una respuesta de horizonte de sucesos.
Predigo que van a haber por ahí en las próximas dos décadas otros tres premios Nobel con agujeros negros. Entonces, una razón para estudiar los agujeros negros es para ganarse un premio Nobel. Es decir, es una muy buena idea para ganar. Oiga, les cuento, estaba haciendo aquí los datos. El premio Nobel que recibieron estos personajes, Andrea Ghez, por ejemplo, se ganó $370,000. No parece una cifra muy alta.
Cuartico de premio.
Sí, no parece una cifra muy alta. Con eso seguramente pagó el apartamento en el que vive. Pero, a ver.
La cuota inicial de un apartamento en San Francisco.
No, pero además pasa uno a la historia, hermano. Usted está pensando en la plata, ¿no?
Por eso les dije. La corona de laurel. Una respuesta superficial, ganarse un premio Nobel. Y bueno, ahora viene con una parte profunda de la respuesta. En los agujeros negros, muchachos, les digo pues, y se los predigo, está el secreto de la física más allá de la relatividad general.
Yo quiero complementar eso que dijo Jorge, porque es que justamente en ese concepto de entropía que hemos estado como dando vueltas, se supone que podemos relacionarlo con la información. Y la información podemos relacionarla con estados cuánticos. Entonces, justamente, si logramos entender qué es lo que está metido allá en esos agujeros negros, podríamos tener como la forma de sacar esos secretos cuánticos del origen del universo y todo lo que está ocurriendo allá. Entonces, eventualmente, como dice Jorge, habrá alguien que se gane el Nobel y que se gane toda esa plata para... también por explicarnos qué es lo que pasa con toda esa información que estamos en principio perdiendo.
Bueno, y como para ir cerrando, porque ya nos están acosando por aquí, ya hay varias...
La escoba patas arriba atrás de la puerta.
La gente tiene que comer.
Hay varias preguntas que tienen que ver, pero Vicente Grajales pregunta por aquí que cuál es el tamaño de una estrella o qué tamaño debería ser para formar un agujero negro supermasivo. Entonces, es importante, a ver, don Germán, que nos diga cuál es la diferencia entre el agujero negro estelar y el agujero negro supermasivo. ¿Cómo se forma un agujero negro supermasivo?
La diferencia entre el agujero negro estelar y el supermasivo es que el estelar sabemos cómo se forma. Y el supermasivo.
Del otro lo sabemos.
No, de hecho es un tema que se intersecta con otra área de investigación que no mencionamos hoy, pero que tiene que tener muchísimo que ver con la relatividad general, que son las ondas gravitacionales. A través del estudio de las ondas gravitacionales hemos podido detectar eventos de unión de lo que se llaman agujeros negros de masa intermedia, que son un poquito más grandes que los estelares, es decir, que posiblemente se han formado a partir de uniones de varios agujeros negros estelares, donde dos de estos intermedios se forman para formar un intermedio más pesadito. Entonces, tal parece que esto es un proceso, de todas formas, en principio gradual. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que todos estos eventos que estamos encontrando a través del LIGO, del detector de ondas gravitacionales, están detectando eventos que ocurrieron cuando el universo estaba apenas creciendo, estaba muy jovencito. Entonces, eso significa que realmente no entendemos muy bien las escalas de tiempo en la cual tenemos suficiente número de colisiones de agujeros negros para poder formar estos agujeros negros supermasivos que estamos encontrando en los centros de prácticamente todas las galaxias que podemos ver en el cielo.
Hay un dicho popular que dice que la masa busca la masa. Ah, no, perdón, la plata busca la plata.
Pero la masa busca la masa, se llama ley de la gravedad.
No, digo, ese puede ser el secreto de la formación de los agujeros negros supermasivos.
No vamos a vender ley de atracción.
Un cuerpo muy grande, un cuerpo muy masivo, normalmente interactúa con más masa, ya lo hace más masivo y
eso es
bola de nieve.
Eso es exactamente lo que pasa. En cada estructura, en las primeras galaxias se forman estrellas que explotan, estrellas muy masivas que explotan como supernova. Eso conduce en el universo temprano una alta frecuencia de formación de agujeros negros, de objetos compactos, y durante la coalición, la colisión y la fusión de esas protogalaxias, hay procesos dinámicos que favorecen las condiciones para que esos agujeros negros estelares caigan a los centros de esas protogalaxias, de esas semillitas de las galaxias. Como lo dice Germán, luego estos objetos coalescen y forman cada vez agujeros negros más masivos. Si usted deja que esa historia se replique durante 13,000 millones de años, en la historia que conduce pues a la formación de las galaxias, es como uno naturalmente, entre comillas, explica el origen de estos agujeros negros supermasivos.
Cuando dos de estas objetos se encuentran, eso se llama inspiraling.
En nuestro español, spiraling, espiralamiento.
Oiga, serían zombies hechos de zombies. Zombies hechos de zombies, aquí me imaginé.
Usted que sabe el monstruo de Frankenstein.
Una cooperativa
de muertos. Ahí está, el Hades sumando cadáveres. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo ahí. Agradecer nuevamente a la Academia Colombiana de Ciencias por la invitación a esta charla un poco sui generis, pero creo que se disfruta un poco más, es un poco más, digamos, personal y menos ladrilluda, a pesar de que estamos hablando de cosas que son, digamos, ñoñas. Y nada, pues a Germán, a Juan Carlos, a Luz Ángela, que tuvo la cortesía también de estar con nosotros en la noche de hoy, al profesor Jorge Zuluaga y Pablo Cuartas, que les habla.